Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este cuarto domingo del mes de julio de 2016, en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de las últimas jornadas en España y el mundo que les ofrecemos en Iglesia Noticia. Emitimos el programa 1475 con la producción de Fátima González Besada y Alejandra Sáez y el trabajo técnico de Álvaro Español en el control de sonido. Comenzamos con titulares con Amparo Latre.
El Papa Francisco presidirá a partir del próximo miércoles la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Cracovia con el lema Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia.
En Polonia se encuentran ya los casi 30.500 jóvenes españoles que van a participar en la JMJ junto a 51 obispos de nuestras diócesis.
Entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que presidirá mañana una misa en Częstochowa para celebrar con los españoles el Día del Apóstol Santiago.
Y aquí en España presidirá la misa y la tradicional ofrenda al apóstol el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en la Catedral Compostelana.
Destacamos dos nombres propios de mujer, el de Carmen Hernández, una de las iniciadoras del camino neocatecumenal que falleció el pasado martes en Madrid a los 80 años de edad.
Y el de Ana Marta González, filósofa de la Universidad de Navarra, que ha sido nombrada por el Papa miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues nos encontramos ya en la cuenta atrás de ese encuentro del Papa con los jóvenes en Cracovia en la Jornada Mundial de la Juventud que se producirá el miércoles. El lema de esta edición es Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Desde España, el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal coordina una peregrinación oficial en la que están integrados los grupos de las diócesis que van acompañados de 51 obispos. Se estima que el número de jóvenes españoles que asistirán a la JMJ es de unos 30.500. La mayoría de ellos se encuentran ya alojados en familias y colegios de Bognia, a unos 30 kilómetros de Cracovia, participando en los días en las diócesis. Y en Polonia se encuentra ya el responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos hablas desde dónde?
Pues en este momento desde Poznan.
Desde Poznan. Ahora mismo...
Al norte de Polonia.
Ahora mismo estáis celebrando, están todos los jóvenes, celebrando lo que es conocido como días en las diócesis.
Eso es. Aquí ahora mismo en Poznan tenemos... en torno a 1.500 jóvenes, pero hay jóvenes de distintos lugares de España repartidos por todo el país de Polonia, por las distintas diócesis de Polonia.
¿En qué consisten, Raúl, estos días en las diócesis? ¿Qué hacen los jóvenes antes de la llegada del Papa? ¿Cómo se preparan?
Sí, son unos días en los cuales los jóvenes pues tienen una experiencia de cómo se vive la Iglesia y cómo es la vivencia de la fe en las pequeñas comunidades, ¿no? A través de las parroquias, a través de la diócesis de cada país donde se celebra la JMJ. Y es una experiencia que les sirve a los jóvenes para experimentar, como digo, de alguna manera lo que la familia en sí vive y la parroquia, la pequeña comunidad, trata de vivir a la hora de salir hacia adelante en su vida de fe, ¿no? Está siendo una experiencia gozosa, además, porque, bueno, pues son muchísimas las parroquias que acogen en pequeños grupos de 40, 50, de 100 jóvenes y están repartidos por todas las familias y, bueno, para ellos está siendo una experiencia maravillosa.
Hay que decir que mañana, 25 de julio, que es la festividad de Santiago Apóstol, es el patrón de España, entonces va a tener lugar un encuentro de españoles en Częstochowa. A las 2:30 va a haber una misa que va a presidir el cardenal Ricardo Blázquez. Cuéntanos cómo va a ser este encuentro.
Bueno, pues primero, pues digamos de que era el día que prácticamente de distintos lugares de Polonia íbamos a ir acercándonos a Cracovia. Además coincidía con que era el día de Santiago Apóstol, día patrono de España, ¿no? Y que era una manera pues de poder celebrar todos los españoles pues este momento, este encuentro, y de ponernos ya en disposición de vivir lo que va a ser la Jornada Mundial. Lo que va a ser el encuentro va a ser, primero va a haber unos actos por la mañana con los obispos, que van a tener un rato de oración a las 11 ante la Virgen de Częstochowa. A las 11:30 después pues pasarán a visitar el santuario, ya estarán por ahí todos los jóvenes que irán llegando de distintos lugares. A la 1:30 comenzará la animación, todo el tiempo para que los jóvenes, bueno, pues vayan preparándose. A las 2:30 tendrá lugar la Eucaristía presidida por el Cardenal Vázquez y con celebrarán numerosos obispos y muchísimos sacerdotes, y con la participación, como digo, de cerca de 8.000 jóvenes españoles. Y después habrá un festival con testimonios, música, para acabar en torno a las 6:00 p.m, que cuando tienen que marchar para Cracovia, principalmente para Bosnia, que es donde vamos a estar alojados esos cerca de 8.000 jóvenes.
Raúl, ya para terminar, ¿qué tiempo estáis teniendo? ¿Va a haber suerte los días que llegue el Papa?
De momento, hasta ahora hemos tenido muy buen tiempo. Ha habido días de calor, pero no es un calor como allí se está haciendo, según nos cuentan, en España. Un calor más
sofocante.
Sí, de momento sí. Y bueno, algún día ha caído un poquito de agua, pero no ha sido. O sea, el tiempo está, de momento, nos está respetando. A ver, esta semana que vamos a empezar, ahora a partir de mañana en Chestocó, a ver qué tal día. De momento la previsión es buena y sobre todo los días de la llegada del Papa.
Bueno, pues vamos a ir conociendo. Ya saben que COPE tendrá una programación especial el fin de semana que viene, sobre todo. Lo vamos a ir contando todos los días aquí en el Espejo a diario, ¿no? Pero luego, sábado y domingo, vamos a tener unos programas especiales, por supuesto, los enviados especiales de la cadena COPE. Así que iremos contando puntualmente todo lo que vaya aconteciendo. Raúl Tinajero, responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer tramo de Iglesia Noticia.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Como acabamos de escuchar a Raúl Tinajero, la mayoría de jóvenes se encuentran ya en Polonia preparándose para recibir al Papa. Nuestra compañera Alejandra Sáez ha hablado con algunos responsables de grupo y delegados diocesanos de juventud.
Desde el norte, procedentes de Galicia, participarán un total de 700 jóvenes de distintas delegaciones, congregaciones y movimientos. Javier García, delegado de Juventud de Santiago de Compostela, nos explica cómo se prepararon para vivir el encuentro.
Pues mira, hemos tenido a lo largo del año varios encuentros que nosotros lo hemos bautizado como Cracovian Day, o sea, día dedicado a Cracovia, a la Jornada Mundial. Entonces, tenían dos partes. Una primera parte que era informativa acerca de cosas del viaje, cómo se iba a desarrollar, y luego otra parte sobre todo espiritual. En uno de los encuentros aprovechamos para leer el mensaje del Papa Francisco convocando la jornada en pequeños grupos, y luego también tuvimos algún rato de celebración. En otro Cracovian Day tuvimos la oportunidad de conocer a los santos patronos, que en este caso son Santa Faustina y San Juan Pablo II. Y luego también tuvimos el día de la misa de envío con el arzobispo y con los distintos grupos de la diócesis.
Fernando Toribio, delegado de Juventud de Zamora, nos cuenta desde Polonia cómo viven los jóvenes de su diócesis esta experiencia.
Vamos creciendo de día en día en la sorpresa, en la ilusión. En toda la parte inicial, que ha sido un proceso de acercamiento a través de Berlín, Viena y Praga, pues ha sido un ir descubriendo realidades nuevas para nosotros, ir haciendo grupo, encontrándonos poquito a poco con otras diócesis, y después, por la llegada a Polonia, pues la inmersión en familias y entrar de lleno en lo que es la vida de las comunidades en Polonia, de las casas, de las familias, los pequeños grupos, con los ojos como muy abiertos, ¿no? Y muy contentos, la verdad.
Un total de 1.725 jóvenes madrileños participan estos días en la diócesis de Brosua. Hablamos con uno de los coordinadores de grupo, Luis Melchor.
Nos van a acoger en familias y nos van a ayudar por medio de catequesis y la práctica de obras de misericordia a prepararnos desde el corazón para toda esta experiencia.
Y ya por último cerramos este recorrido de las diócesis españolas con Antonio Díaz, delegado juvenil de Albacete, que acompaña a un grupo de más de 200 peregrinos.
Ánimo, como siempre, a tope, ¿no? Con la esperanza de allí de encontrarnos con un montón de jóvenes de todas las nacionalidades y sobre todo de vivir estos días, ¿no? De escuchar y actuar.
Unos 30.000 jóvenes peregrinos llegados a Polonia desde distintas diócesis españolas participarán mañana en la misa con motivo de la festividad del apóstol Santiago, que presidirá el cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, en el Santuario Mariano de Częstochowa.
Pues otros jóvenes peregrinan junto a su parroquia, movimiento o congregación religiosa. Lo conocemos de la mano de Fátima González Besada.
El Opus Dei ha movido a un gran número de personas que llevan preparando la JMJ desde hace mucho tiempo en el contexto del Año de la Misericordia. Nos lo cuenta Andrea Costa, coordinadora del Club Juvenil La Yuca.
Llevamos todo el año preparando las JMJ pues en la línea de las obras de misericordia, ¿no? Que el Papa está animando mucho a los jóvenes a salir de sí mismos, a darse, y también durante este año pues hemos hecho muchas actividades, ¿no? Pues también hemos visitado residencias de ancianos, pues la campaña de Navidad, ¿no? Pues consiguiendo juguetes y comida para familias más necesitadas. Y un poco en esta línea, pues allí en Eslovenia, pues queremos seguir con esto.
Por su parte, Comunión y Liberación ha organizado encuentros entre jóvenes de diferentes países. Jesús Úbeda ha sido uno de los encargados de la organización.
Estaremos allí los días previos al encuentro con el Papa. Uno de los días participaremos en las actividades que llevamos a Częstochowa, la ciudad donde nació el Papa, y luego el día 30 y el día 31 pues participaremos en la vigilia y en la misa con el Papa. Y a la vuelta pues vamos a ir a Viena, vamos a ir a Padua, en Marsilia y ya a Madrid.
Regnum Christi y los Legionarios de Cristo ya han llegado a Cracovia. Encomendando el viaje al Niño Jesús de Praga, Jorge Barco, responsable y coordinador del grupo, nos transmite sus primeras impresiones.
Primeras impresiones que tenemos de la JMJ es que nuestra primera parada de camino hacia los días en la diócesis de Wrocław en Praga, y aquí hay un ambientazo ya de la JMJ, ves a grupos de diferentes países pues haciendo las visitas culturales y encomendando la peregrinación en esta primera etapa al Santo Niño Jesús de Praga.
Por último, el camino neocatecumenal, con más de 15.000 jóvenes, harán este viaje con un marcado carácter vocacional, como explica Daniel Turiel, responsable de uno de los grupos.
Lo vivimos siempre en un contexto de peregrinación, de misión, un contexto eclesial, por supuesto, y de vocación. Es decir, porque por las diversas ciudades de Europa que irán pasando, los múltiples itinerarios que vamos a hacer, pues aprovechando los laudes o simplemente la oración cotidiana, pues rezamos cantando los salmos en las calles, en las plazas, en los parques, que siempre sorprende y atrae a la gente.
Jornada tras jornada, a lo largo de los años, asombran por la alegría que transmiten y su manera ejemplar de comportarse. Son los jóvenes que, mochila al hombro, empiezan a peregrinar camino a Cracovia desde todos los rincones del mundo.
La Jornada Mundial de la Juventud se iniciará de manera oficial con la ceremonia de apertura que presidirá el cardenal Divich el próximo martes 26 de julio a las 5:30 de la tarde en el Parque Blonia. La llegada del Papa Francisco está prevista para el miércoles 27 a las 4 de la tarde. Los detalles de su estancia en Cracovia los comunicaba el padre Federico Lombardi, de cuyas palabras estuvo pendiente Ángeles Conde desde Roma.
Poquísimos días faltan para que dé comienzo la 31ª Jornada Mundial de la Juventud, y también desde el Vaticano se van calentando motores. Esta misma semana el Papa Francisco envió un video mensaje a todos los participantes.
La salud moral y espiritual de una nación
se ve en sus familias.
Por eso, a San
Juan Pablo II preocupaban tanto los novios, los esposos jóvenes y las familias. Continuad por este camino. Queridos hermanos y hermanas, os mando este mensaje como prueba de mi afecto. Permanezcamos unidos en la oración y nos vemos en Polonia. El Papa también les dice que estos días en la tierra de San Juan Pablo II van a estar marcados por el signo de la Divina Misericordia y por la memoria agradecida y devota del Papa Santo, que fue quien promovió estos encuentros juveniles. También tiene unas palabras especiales para los jóvenes polacos, a quienes agradece sus oraciones y el amor con el que están haciendo su trabajo. El Santo Padre asegura en este mensaje que quiere que este encuentro mundial ofrezca al mundo un nuevo signo de armonía. Además de a Cracovia, los santuarios de la Divina Misericordia y Ahora, el Papa Francisco visitará el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Van a ser especialmente emotivas las 2 horas que pasará en este lugar, donde no pronunciará ningún discurso. Será una visita en el silencio y en el recogimiento. Allí se verá con 10 supervivientes y 25 justos entre las naciones. También rezará en el lugar donde fue encarcelado San Maximiliano Kolbe, precisamente en el día en que fue condenado, el 29 de julio. Roma ya está llena de grupos que van de camino a Cracovia. Sin ir más lejos, el jueves el Papa Francisco recibió a 40 muchachos argentinos en Casa Santa Marta, con los que estuvo conversando y compartiendo un mate. Será la primera vez que el Papa Francisco, que Jorge Mario Bergoglio, visite Polonia, la tierra de su predecesor, San Juan Pablo II, quien además lo creó cardenal en el año 2001.
Pues junto a nuestro compañero Faustino Catalina, una de nuestras enviadas especiales a Cracovia será Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, que nos cuenta ahora cómo vive Polonia estos días previos a la llegada del Papa.
Una semana antes de la Jornada Mundial de la Juventud, las diócesis polacas están viviendo ya los denominados días en las diócesis, que permiten a los peregrinos encontrarse con familias, con jóvenes que los reciben y descubrir la riqueza de la Iglesia y de la cultura polacas. Cada diócesis toma un nombre bíblico que tiene detrás una experiencia de misericordia en la historia de Polonia, como Betania, la Barca de San Pedro, Jordán o Tabor. La archidiócesis de Varsovia, por ejemplo, es Monte Moirá, en memoria de los sacerdotes y habitantes de la ciudad que entregaron la vida en el lugar del sacrificio. La organización local ha dispuesto unos 300.000 lugares en las 41 diócesis polacas para recibir a los jóvenes los días previos a la jornada. Miles de voluntarios de todo el mundo trabajan a buen ritmo preparando las mochilas de los peregrinos este año con contenido digital y las mochilas virtuales, las aplicaciones para móvil que sirven para participar más intensamente en la jornada y para mejorar la efectividad de las medidas de seguridad.
Antonio Pelayo, colaborador de Iglesia Noticia, viajará también a Polonia. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La semana que hoy comienza estará toda ella dominada por la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa va a presidir en Cracovia. Cuando se convocó esta jornada, el clima internacional no era ni mucho menos tan tenso como lo es ahora. Reunir durante unos días a centenares de miles de jóvenes, más de 1 millón según los organizadores, puede parecer a algunos una temeridad. El riesgo de atentados, en efecto, nadie lo puede excluir. Pero lo cierto es que ni uno solo de los jóvenes que se han apuntado a esta celebración se ha dado de baja estos días, y la inmensa mayoría de ellos ya están en camino de Cracovia, la antigua capital del Reino de Polonia. Más que pensar en los riesgos que él mismo puede correr, el Papa Francisco subraya sobre todo el significado que debe tener esta jornada convertida en un mosaico de rostros diversos de tantas razas, lenguas, pueblos y culturas diferentes unidos por un idéntico deseo de paz, armonía, solidaridad y fraternidad. Sí, como todas las precedentes, esta jornada demostrará al mundo que aún es posible vivir como hermanos, desterrando las plagas de la guerra, de la violencia, del hambre, de la injusticia, de la venganza y del terror. Los jóvenes van a testimoniar que la raza humana es capaz de amor, de generosidad, de altruismo y de misericordia. La misericordia, en este su año jubilar, será la bandera que el Papa y los jóvenes van a hacer ondear desde Polonia. Y bien sabe Dios que el mundo lo necesita hoy, quizás más que nunca. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Más de 3.500 jóvenes de 29 países podrán participar en la JMJ gracias a la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una buena parte de los que han recibido ayuda son de países de Europa del Este como Ucrania, Bosnia o Rusia, y la mayoría no han asistido nunca a una JMJ. También se ha conseguido que asistan cristianos árabes de países que están padeciendo una dolorosa situación como Siria, Irak, Jordania y Palestina.
Hablamos también de las dificultades de los jóvenes de China, donde los cristianos son objeto de discriminación y ataques. Su testimonio es un contrapunto interesante a las vivencias de los jóvenes europeos. El corresponsal en la zona, Pablo Díez, cuenta en su crónica cómo se las ingenian para esquivar las fuertes medidas de control del régimen.
El autoritario régimen de Pekín está impidiendo que muchos sacerdotes y católicos chinos acudan a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 26 al 31 de este mes en Cracovia. Las autoridades chinas están negando el pasaporte a muchos jóvenes que quieren viajar a Polonia debido a la presencia del Papa Francisco durante los 4 últimos días. Como el régimen del Partido Comunista Chino no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano y controla a la Iglesia, no quiere que los católicos se mezclen con los fieles de otros países. Para poder salir del país y acudir a la Jornada Mundial de la Juventud, muchos jóvenes y sacerdotes chinos tienen que mentir y decir que viajan a Europa de turismo, pero se enfrentan a detenciones e interrogatorios a su vuelta a China.
Y terminamos este bloque informativo dedicado a la JMJ recordando a quien fue el impulsor de estos encuentros de los jóvenes con el Papa, San Juan Pablo II. Buenos días, Paloma.
Buenos días. En 1989, en Compostela, en el Monte del Gozo, una legión de jóvenes celebraron la quinta Jornada Mundial de la Juventud. Europa seguía dividida por el muro de la vergüenza, pero en el encuentro participaron, aunque pocos, algunos chicos procedentes de países de detrás del telón de acero. De nuevo, Juan Pablo II imploró la intercesión del apóstol Santiago para lograr una Europa unida en sus raíces cristianas. Lo que llamaron incrédulamente la utopía Wojtyła se hacía realidad. Y en agosto de 1991, en Polonia, en la colina mariana de Częstochowa, un océano de jóvenes, muchos llegados de los países bajo el dominio marxista, se congregaron a los pies de Nuestra Señora de Yasnagura. Fue una JMJ inolvidable para Juan Pablo II, que encomendó a la Virgen aquella multitud en peregrinación a este lugar que llamó cenáculo particular, para que, les dijo, junto con los apóstoles y al igual que en el cenáculo de Jerusalén, el Espíritu Santo les condujera, siguiendo a Cristo por los senderos de la fe, hacia todos los confines de la tierra. 15 años después de aquella histórica, imborrable jornada, Polonia acoge a jóvenes de los 5 continentes. Juan Pablo II, el primer papa de la historia de la Iglesia del Silencio de la Europa del Este, es oficialmente santo. Y al encuentro lo preside Papa Francisco, el primer papa americano, el primer papa del continente de la esperanza. Los dos han creído y creen en los jóvenes. Saben que son los heraldos del tercer milenio, los constructores de un mundo de paz, más justo, más fraterno y acogedor. Y saben también que los corazones de estos jóvenes están repletos del entusiasmo y la alegría de seguir a Cristo, camino, verdad y vida.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
21 de agosto. Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño es más deporte en las noches de COPE.
Pero quiere tener una conversación para...
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva junto con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas o Maldini.
Que le saquen solo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando...
Ese tío sale a la calle y irá...
Ya lo sabes. A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, tienes una cita con el deporte en COPE y con Juanma Castaño. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia dejamos la Jornada Mundial de la Juventud para contarles que el martes por la tarde fallecía en su residencia familiar de Madrid Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello y el sacerdote Mario Pecci. Con 80 años, su estado de salud había empeorado considerablemente en el último año y medio sin que se le diagnosticara ninguna enfermedad específica.
La última vez que se la pudo ver en público fue el pasado 18 de marzo en la audiencia que el Papa Francisco concedió a las familias misioneras del Camino. El Santo Padre habló con ella personalmente por teléfono el pasado 1 de julio durante una audiencia privada concedida a Kiko Argüello y al padre Mario Pecci para animarla en sus últimos días. Álvaro de Juana es responsable de comunicación del Camino Neocatecumenal.
Se podría decir que Carmen es el alma del camino, ¿no? Porque Kiko Argüello es el carisma, el líder, digamos así, el que... pero Carmen era la escondida. Todas las catequesis del camino, casi todas, son de la propia Carmen. Carmen y Kiko se conocen entre los pobres de Madrid, en las barracas, cuando justamente Kiko tiene una crisis existencial y al mismo tiempo Carmen está buscando también su vocación, que es lo que Dios quiere de ella. Y ahí es donde conoce también a Kiko y es donde comienza este camino neocatecumenal entre los más pobres de la capital.
Pues tras este recuerdo a Carmen Hernández, una de las iniciadoras del camino neocatecumenal, volvemos a Roma con Ángeles Conde para conocer el contenido de la Constitución Apostólica Vultum Dei Querere sobre la vida contemplativa femenina.
El viernes, Monseñor Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, presentó esta nueva constitución en el Vaticano. El documento se titula Vultum Dei Querere y viene a reemplazar a Sponsa Christi, la constitución de 1950 de Pío XII y que era la que hasta ahora estaba vigente para las religiosas contemplativas. El Papa Francisco adapta a los nuevos tiempos este texto legislativo. En él dice, por ejemplo, que si en un convento faltan vocaciones, no se debe reclutar religiosas del extranjero solo para mantenerlo en pie. Monseñor Rodríguez Carballo explicó que no significa cerrar la puerta a las extranjeras, significa discernir. El Papa invita a las religiosas a prestar mucha atención al discernimiento vocacional y espiritual sin dejarse llevar por la tentación del número y de la eficacia. Asegura además a las congregaciones contemplativas femeninas que el mundo y la Iglesia las necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. El Santo Padre pide a las superioras favorecer un clima alegre de libertad y responsabilidad para que las religiosas puedan hablar tranquilamente de lo que hacen, opinan o sienten. Propone incluso que las religiosas encargadas de la formación puedan también estudiar durante un periodo fuera del convento para mejorar su preparación y como recomendación específica con los tiempos que corren ocurren, las pide que usen con prudencia los medios de comunicación digitales, que los empleen como una herramienta para la formación y la comunicación y no como una evasión.
El Papa Francisco, que continúa sin celebrar la audiencia general de los miércoles por descanso estival, ha anunciado que recibirá a las familias de las víctimas del atentado de Niza.
Así es, el Papa, muy conmocionado por la tragedia de Niza, telefoneó el sábado por la noche al presidente de la asociación Amitié France Italie, Paolo Celli, y le expresó su dolor por el terrible atentado cometido contra familias inocentes que disfrutaban de la fiesta nacional francesa en el paseo marítimo de Niza. El presidente de esta asociación de la Costa Azul confirmó que viajará al Vaticano con una delegación formada por familiares de las víctimas y también por los miembros de los equipos de rescate que actuaron tras el ataque. Y no dejamos de hablar de situaciones de dolor en las que el Papa Francisco quiere mostrar su cercanía, en este caso sobre Sudán del Sur, una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Esta semana el Papa envió al cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, al país para llevar una carta solicitando la paz a las partes en conflicto. El Papa sigue de cerca esta difícil situación y por eso pidió al presidente Salva Kiir que busque la paz con su opositor político y ex vicepresidente Riek Machar. Y por último, recordamos que el pasado martes falleció Carmen Hernández, coiniciadora junto a Kiko Argüello del Camino Neocatecumenal. Su funeral fue en Madrid el jueves y el Papa Francisco envió un mensaje de condolencias en el que aseguró estar espiritualmente cercano con su afecto a todos los familiares y a todo el Camino Neocatecumenal. Francisco también agradeció el testimonio de fe de Carmen Hernández y asegura que reza para que la divina bondad la acoja en el gozo de la Pascua Eterna y anime a aquellos que la han conocido y a cuantos son parte del Camino Neocatecumenal a mantener viva su ansia evangelizadora.
Gracias, Ángeles. El Papa Francisco ha nombrado a Ana Marta González, filósofa de la Universidad de Navarra, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Es profesora de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía y coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad del Centro Académico. El objetivo de este pontificio consejo es promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a la luz de la doctrina social de la Iglesia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia vamos con otros asuntos. El arzobispo de Santiago preside mañana la tradicional ofrenda al apóstol en la festividad del patrón de España, Alberto Varela, COPE Santiago.
Los actos comienzan en la Plaza del Obradoiro con el recibimiento de las autoridades civiles y militares por parte de una comitiva religiosa que encabeza el arzobispo Monseñor Don Julián Barrio. Ya en el interior de la Catedral de Santiago, la ofrenda la va a realizar como delegado regio este año el presidente del Parlamento Autonómico, Miguel Santalices.
Eu veño dunha familia cristiana e galeguista. Que eu poida facer unha ofrenda ao apóstol e poder facelo, digamos, no templo máximo que hai, que é a Catedral de Santiago, anto noso patrón, pois é algo que me reconforta.
La ofrenda al apóstol Santiago se celebra en la Catedral Compostelana desde mediados del siglo XVII.
Genaro Fuello, Antonio González, Isidro Fernández y Segundo Alonso, los mártires de Nembra, serán beatificados en la Catedral de Oviedo el próximo 8 de octubre.
Pues les recordamos que en COPE tendrán puntual información de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa a partir del miércoles y con los programas especiales desde Polonia el sábado 30 y el domingo 31 por la tarde que dirigirá José Luis Restán. Pues nos despedimos en el informativo Iglesia Noticia en este domingo 24 de julio de 2016. Llega la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después llegará la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache. Que pasen una feliz semana.